Nosotros vamos a dar pie a saludar a nuestro columnista de internacionales, de política internacional. Hablamos de Ezequiel Naidich. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va?
Buenas tardes, Seba. ¿Todo bien?
Bien, por suerte todo bien. ¿Vos cómo va eso? Hoy nos traes un tema interesante, ¿eh?
Bueno, el tema que traigo hoy es un poco una continuación, o mejor dicho, digamos, algo para agregar a lo que estuvimos hablando la semana pasada, que discutíamos el nuevo fondo de recuperación, el Next Generation EU, fue negociado en el último mes, en julio, y que traía muchos hitos nuevos, entre esos la toma de deuda conjunta por parte de la Unión Europea y la implementación de un impuesto directamente cobrado por Bruselas. Pero no quería dejar de pasar la oportunidad para observar novedades que trae el presupuesto 2021-2027 que se negoció también al mismo tiempo. Entre muchos puntos, digamos, hay uno que es muy novedoso y es una sección sobre defensa y seguridad. Si uno, digamos, piensa en cómo el mundo se está convirtiendo cada vez más en una arena multipolar, con una China cada vez más fuerte, que compite por supremacía contra Estados Unidos, donde también se pueden encontrar otros poderes más regionales, como Rusia, como India, que tienen un enorme peso, y, digamos, varias guerras civiles, terrorismo, crimen organizado, que amenazan a Europa en su vecindario. Uno podría pensar que está más allá del terrorismo en Europa, digamos, las guerras civiles como la Siria o en Libia, están llevando a olas migratorias, ¿sí?, que en los últimos años han causado muchos problemas al viejo continente. Entonces, en este contexto, Europa debe fortalecerse para poder ser considerado un actor de peso en esta arena internacional. Hasta ahora, las cuestiones militares a nivel multilateral que involucraban a Europa habían estado más bien circunscritas a la OTAN y a la alianza que se fundó en el contexto de la Guerra Fría. Pero en los últimos años, entre el Brexit, una administración Trump que socavó la alianza Atlántica, especialmente en su relación con Alemania, comentaba que, digamos, entre el Brexit, una administración Trump que, digamos, está dañando las relaciones entre Estados Unidos y Europa, pero especialmente Alemania, Europa, digamos, está intentando o comenzando a tomar las riendas de su propia política de seguridad y de defensa. Las discusiones sobre política de defensa y seguridad no son nuevas. Ya desde el principio de este siglo se está teniendo en cuenta, ¿no?, como un área de futura integración, pero la verdad es que en ese momento era bastante incipiente y un tema no discutido tan abiertamente. Pero en los últimos años está tomando una relevancia muy importante. Sí, digamos, la Unión Europea ya realizó muchas operaciones civiles y militares en países como Bosnia, Somalia, Congo, entre muchos otros, y en la mayoría de los casos han sido, digamos, misiones exitosas. No obstante, para poder ser eficientes en este tipo de intervenciones, tienen que seguir avanzando hacia una cooperación o una integración de las fuerzas de sus estados miembros. Digamos, un factor importante que debilita a la Unión Europea tiene que ver con la diversidad de industrias militares a lo largo de todo el continente y que producen cada una por sí misma su propia tecnología y armamento, ¿no? Entonces, si uno compara a Estados Unidos con la Unión Europea, por ejemplo, puede observar que Estados Unidos tiene un modelo de tanque principal ¿no? El que usa, digamos, hay una diferencia entre, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene una industria militar, digamos, más coordinada, contra la europea, que entonces, por ejemplo, Estados Unidos maneja un tipo de tanque principal contra Europa, que tiene 17 diferentes, ¿no? Y no es menor, esto se repite también en el, digamos, el armamento de mano, en aviones, en barcos. No es menor porque para hacer operaciones conjuntas tenés un montón de modelos diferentes, que cada uno tiene sus propios mecánicos, cada uno tiene, digamos, que no necesariamente las tropas de cierto país conocen el funcionamiento de los otros vehículos de otros países, con lo cual dificulta la cooperación entre las distintas, o mejor dicho, la coordinación entre las distintas, los distintos países. No, pero el principal problema tiene que ver con los recursos a la hora de investigar nuevas tecnologías. ¿Sí? Si, especialmente en estos momentos en donde la pandemia lleva a una mayor disputa entre las distintas áreas, especialmente digamos, el área de salud, o ahora con la recuperación económica también en las áreas de trabajo, que demandan mayor cantidad de recursos, el área de defensa y seguridad necesita gastar de forma más eficiente. Y, digamos, tener muchos proyectos de investigación que se duplican, es decir, que son en paralelo, que están trabajando en probablemente la misma tecnología, pero separados, lleva a una pérdida de varios miles de millones de euros en eso, ¿no? En la duplicación. Ahora, un problema que tiene el proceso de integración en materia de defensa tiene que ver con la legitimidad democrática. ¿Sí? No es un problema exclusivo de este área, pero es más sensible.
¿Legitimidad democrática?
Exactamente. La legitimidad democrática es que, digamos, haya un consentimiento de parte del pueblo europeo, ¿no? De que el gobierno europeo está llevando las cosas a cabo de forma legítima. Y a medida que más áreas de política son potestad de la Unión Europea, están más lejos de los parlamentos nacionales. Entonces, si uno piensa, por ejemplo, en la política sobre el euro, la política monetaria, no está tan a la disposición del votante a la escala nacional, ¿no? Con lo cual se duda sobre esa legitimidad democrática de la Unión, que, digamos, es un problema que están trabajando para mejorar, pero en el caso de las cuestiones de seguridad son más sensibles porque implica mandar soldados al campo de batalla, ¿no? Y tiene que ver con la vida y la muerte. Entonces, por eso es que es tan sensible en ese punto en particular. Y además, hay una gran heterogeneidad, una fuerte diferencia en cómo cada país trata el tema de la seguridad. Si uno piensa en países, ¿no?, que fueron imperios coloniales como Francia, o cuando Reino Unido, tanto en la Unión Europea como fuera, ¿no?, los gobiernos franceses o británicos no necesitan tanto control del Parlamento o aprobación del Parlamento para operaciones extraterritoriales. En cambio, países como Italia o Países Bajos, pues no pueden avanzar, no pueden llevar a cabo una misión que envíe tropas afuera de su país sin el consentimiento del Parlamento. Entonces, esta diferencia en los estándares de cómo tratar el tema dificulta mucho la integración, ¿no? Sí. Si lo haces con un estándar muy alto, de que el Parlamento tiene que revisarlo y aprobarlo, terminás siendo lento. ¿Sí? Cuando tenés que trabajar en urgencia, es más difícil. Claro. Y si lo haces con estándares muy bajos, el pueblo italiano, los Países Bajos, y también, digamos, otros como Suecia o Austria, van a decir, esto está muy, es muy antidemocrático, ¿no? Pero bueno, volviendo al presupuesto, digamos, y lo que trae de nuevo, quiero comentar tres puntos que son, digamos, antecedentes, como también fue la cuestión del impuesto la semana pasada, o la deuda conjunta, para después seguir trabajando hacia futuro. El primer punto es un Fondo Europeo de Defensa, que está destinado a investigaciones conjuntas de tecnología militar, que digamos, tiene que ver con la cooperación real entre las industrias militares para evitar la duplicación, ¿no? Para ser eficiente en la investigación. Y si tenemos en cuenta lo importante que es el desarrollo tecnológico de, por ejemplo, tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, programas como este pueden poner a Europa en la gran disputa tecnológica, ¿no?, que hoy está entre Estados Unidos y China, ¿no?, que es un importante punto de este siglo. Por otro lado está el proyecto de movilidad militar. Es un programa que apunta a mejorar la infraestructura y derribar trabas burocráticas a la movilidad de las Fuerzas Armadas de cada país por dentro de la Unión.
Claro.
¿Cuál es el objetivo de esto? Que, por ejemplo, si Rusia llegase a hacer movimientos militares en la frontera con los países bálticos o Turquía, cerca de Grecia, bueno, que tropas, por ejemplo, francesas o españolas puedan llegar rápido y asistir a sus compañeros, ¿no? Ese es el principal objetivo.
Claro.
Y por último, y ese es el más novedoso, porque los otros dos existían, no estaban en el presupuesto anterior, pero como programas ya existían, es un Fondo Europeo de Paz, que prevé un financiamiento constante para operaciones y misiones europeas, para no solo poder trabajar con más rapidez cuando hace falta, digamos, llevar a cabo una misión como esta, sino también mayor capacidad. Por ejemplo, Europa trabaja mucho en entrenar a ejércitos de países que se llaman estados fallidos, ¿no? Estados que tienen poco control sobre su propio territorio, Europa los entrena. Pero con poco financiamiento no puedes entrenar a un ejército desde cero. Entonces, este claro. Fondo Europeo prevé justamente maximizar la posibilidad de Europa de ayudar al resto de los países a restablecer la paz y la seguridad. Entonces, no, quería traer este tema. Me parece que el área de defensa justamente no es un tema que suele estar tanto en el debate democrático. No es un tema que se discuta diariamente como lo es las cuestiones económicas o ahora sanitarias. Pero tiene un montón de importancia porque tiene que ver con Europa como actor internacional de peso, como un actor que no es solamente, digamos, el principal impulsor de la lucha contra el cambio climático, sino que se ocupa de proteger países y poblaciones de la piratería, del terrorismo, del colapso de las guerras civiles, y que marca, digamos, agenda para el resto de la comunidad internacional. Y este es la nueva novedad que también trae el presupuesto 2021-2027 negociado este último mes.
Clarísimo, Ezequiel, la verdad vamos a estar obviamente actualizando las novedades cuando haya sobre la aprobación o no de este presupuesto y específicamente en el área de defensa, que es lo que hablamos hoy. Así que bueno, gracias por esta información, gracias por compartir el análisis con nosotros. Y como siempre digo, ¿no?, vos nos traes temas que no están en la agenda de los medios constantemente, pero que probablemente de un momento a otro pueden convertirse y bueno, primero nos enteramos aquí en Generación Futura por tu voz de, por ejemplo, lo que nos trajiste hoy de la defensa y la Unión Europea, ¿no? Te mandamos un abrazo grande y hasta la semana que viene.
Un abrazo. Si alguien tiene dudas, también está a disposición en Twitter, @s-nair, para que puedan consultar.
Dale, buenísimo. Consultas s-nair allí al Twitter. Abrazo grande, gracias.
Un saludo.
Un abrazo. Ezequiel Naidich, s-naid en Twitter, lo tienen allí para justamente consultas que le quieran hacer con respecto al segmento de hoy, donde hablamos del presupuesto de defensa de la Unión Europea.